Bueno, pues muchas gracias, Laura, por la presentación, por el interés. Y bueno, antes de nada, explicar hasta qué punto yo, no siendo especialista, no siendo especialista en derecho bancario, en este caso me ha tocado conocer el tema porque soy abogado. Y soy abogado y como abogado tenemos muchas cosas en común con vuestra rama de actividad, ¿vale? Normalmente el abogado tradicional, que son, seguimos siendo en esa mayoría, pues como vosotros, ¿somos autónomos o somos un conjunto pequeño de autónomos que hemos constituido una sociedad, una comunidad de bienes, una sociedad civil, pero en realidad esa sociedad es poco más que el conjunto de los propios autónomos que integramos el despacho, con lo cual a efectos prácticos seguimos hablando de autónomos que se echan el peso sobre las espaldas? Y además a vosotros como a nosotros nos ha pasado que, para bien y para mal, el gobierno no nos ha suspendido la actividad por decreto de estado de alarma. Hay otras actividades, los bares, los restaurantes, los gimnasios, que directamente tienen que cerrar. Pero nosotros no. Nosotros no tenemos un local abierto al público cuya apertura haya que suspender, entonces, mejor o peor, tanto a efectos legales como a efectos prácticos, estamos trabajando todos como podemos. Esta es mi casa, imagino que estoy como casi todos vosotros, si no entra por aquí mi hija corriendo, pues será un milagro. Y junto a esto que tenemos en común, que es que más o menos estamos trabajando como podemos, pues también tenemos en común que previsiblemente no se puede descartar que a corto o cortísimo plazo tengamos una bajada muy importante de la facturación. ¿Por qué? Pues porque tanto vuestro trabajo como el mío depende en gran medida del juzgado y los juzgados están parados. Porque la gente tiene mucho dinero, mucho miedo ahora con su dinero, y si tenías que poner un pleito, no te lo pones, esperas unos meses a ver qué pasa, o si tenías que pedir un informe, pues a lo mejor te lo piensas mejor, a lo mejor es más pequeñito a corto plazo. Y los clientes que teníamos nos piden suspensión de las facturas que les podíamos tener que emitir en breves. Oye, aguántame un poco que es un mal momento. Bueno, es posible que nos caiga la facturación. Entonces voy a intentar explicar rápidamente cuáles son las básicamente cuatro medidas que el gobierno ha articulado para intentar ayudarnos en esta situación. Con más o menos acierto. Voy a ser mucho menos concreto, mucho menos claro de lo que me gustaría, pero es que las normas que se han ido dictando han ido tan rápidas, han sido una detrás de otra, se han ido pisando unas a otras, se van modificando, se van corrigiendo, se publican en el BOE, al día siguiente se corrigen, se matizan, se publica otra que desvirtúa la anterior, que es muy difícil estar al día, hasta el punto de que si tenéis curiosidad, en la página web del BOE veréis como todos los días hay un icono rojo que destaca la versión actualizada de todas las normas publicadas en relación con el COVID. ¿De acuerdo?
Un
Y eso
momento.
es así porque cada día te lo cambian.
Perdón un momento. Por favor,
Lola, cuéntame.
solamente decir que los participantes que tengáis el audio sin silenciar, lo silenciáis porque si no, no escuchamos claramente a David. Se oyen ruidos de fondo. Repito, por favor, y sigo sumando más. Continúa, David, disculpa.
Nada, no te preocupes. En definitiva, entre que va todo muy rápido, muy precipitado, dos, que esa propia precipitación da cierto carácter de provisionalidad a las soluciones y que la redacción de los reales decretos es muy poco clara. Ahora lo veréis, hasta el punto de que parece en algunos casos una broma. Y que la actualización es constante, voy a intentar ser lo más preciso que se pueda con la normativa vigente publicada en el BOE hasta hace 3 horas. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las ayudas que para esta situación plantea el gobierno? Fundamentalmente cuatro. Uno, primero, vamos a ver, nos concede una posibilidad de aplazamiento de los impuestos que teníamos que liquidar ahora entre marzo y mayo. Los impuestos corresponden básicamente al primer trimestre, por ejemplo, este IVA que nos viene ahora y que si hacéis la trimestral os obligaría a presentar y os obliga a presentar la declaración del 303 a principios de abril. Todos los impuestos, las declaraciones de impuestos en general que tengáis que presentar hasta el 30 de mayo, si cumplís dos requisitos, que posiblemente los cumpliréis porque si no, no estaríais aquí. Uno, que no facturéis más de 6 millones de euros al año. Y dos, que el importe cuyo aplazamiento pedís no supere los 30.000 euros. Si os tocaba pagar más de 30.000 euros de IVA, no podéis acogeros a este beneficio. Pero si no facturáis más de 6 millones de euros y no os toca pagar más de 30.000 euros, podéis pedir al liquidar el impuesto, porque la declaración hay que presentarla, pero podéis pedir el aplazamiento del pago. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses. Se dijo 6 meses sin intereses, no es así. el aplazamiento se lo conceden sin prestar garantías durante 6 meses, de los cuales los 3 primeros son sin intereses y los 3 siguientes son al tipo de demora tributario, es decir, al 3,75. ¿Vale? Eso quiere decir que os están cobrando un tipo medio del 1,87. Pero bueno, ahí está. O sea, podéis, ahora cuando llegue el momento de hacer la declaración tributaria del IVA, de poner el 303, por ejemplo, a la hora de hacerlo online, si lo hacéis vosotros, la agencia tributaria se ha comprometido a habilitar una casilla en la cual pidáis el aplazamiento durante ese periodo de tiempo, acogiéndoos al beneficio, lo veráis, el real decreto, bla, 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 bla. Esa es la casilla que hay que marcar y os concederán un aplazamiento de 3 o 6 meses, los primeros de los cuales sin interés. ¿Vale? Una primera medida, bueno, que servirá de mucho o de poco, porque ese dinero se irá en tu cuenta, sí, pero no te lo puedes gastar porque vas a tener que pagar igualmente el impuesto dentro de un tiempo. Pero te da una cierta, te alivia un poco la tensión de tesorería que te podía generar el pago de ese impuesto. De ese impuesto, del impuesto de sociedades o del IRPF de las retenciones, los que correspondiese liquidar ahora entre marzo y mayo. ¿Vale? Primera medida, posibilidad de aplazamiento. Segunda, esta también la habréis oído bastante y es un poco confuso todo. Podéis pedir una prestación extraordinaria que llaman por cese de actividad. Aquellos autónomos a los que, uno, nos hayan suspendido la actividad por ley, que no es el caso, porque nosotros seguimos, como vosotros, trabajando porque no nos han obligado a cerrar. O dos, aquellos autónomos que tengan o que hayan sufrido un desplome en su facturación durante este mes, marzo, en este caso, de al menos el 75%, pueden pedir esta ayuda. ¿Una ayuda por qué importe? Una ayuda por un importe del 70% de vuestra base reguladora. ¿Vale? ¿El importe de la ayuda cuál es? 70% de la base reguladora. La base reguladora la elige cada uno y sobre la base de vuestra, sobre la referencia de vuestra base reguladora, estáis pagando unos importes u otros de autónomos. Pero lo normal, pues hay mucha gente que está pagando el mínimo de autónomos, los 286 euros creo que son. Si estáis pagando eso, os corresponde, tenéis una base reguladora de unos 950 euros, es decir, que os van a pagar el 70% de eso, es decir, 661 euros. ¿Vale? Si habéis tenido un desplome en vuestra facturación del 75%, podéis pedir una ayuda de 661 euros. Requisitos para que os la den. Primero, estar dado de alta en el RETA. Y cuando pedís esa ayuda tenéis que estar. ¿Vale? Y para empezar a hablar, para pedir esa ayuda de 661 euros tenéis que haber pagado los 290 y tantos de vuestra condición de autónomos, como mínimo. Lógicamente, si pagáis más al mes, también recibiréis más. Recibís el 70% de vuestra base regulada. ¿Vale? Tenéis que pedirlo antes del 14 de abril. Salvo que se prorrogue expresamente por Real Decreto, cosa que todavía no ha pasado. La normativa prevé que esto sirve, se puede pedir hasta el 14 de abril. Es razonable pensar que lo prorrogarán, como todas las otras medidas que están tomando a raíz del COVID-19, pero no hay garantía. De momento, hasta el 14 de abril se puede pedir. Tenéis que estar al corriente de pago, dados de alta en el RETA, y claro, la madre del cordero es acreditar que habéis tenido un desplome del 75% con respecto de vuestra facturación media del semestre anterior. ¿Vale? Esa acreditación, pues lo normal será que la hagáis, si tenéis la contabilidad obligatoria, que es cuanto menos pues un libro de registro de facturas emitidas y de facturas recibidas, bueno, pues con esa facturación de los meses anteriores comparada con el libro de registro de facturas del mes actual, serviría. Si no, a lo mejor tenéis un libro mayor, por ejemplo, tenéis un libro diario de ingresos y gastos, aquellos que no tengáis una obligación de llevar el libro registro de facturas, es más difícil, pero se admite cualquier medio válidamente admitido en derecho. Ahora, eso sí, os toca a vosotros demostrar que habéis tenido esa caída en la facturación. Y además, toda solicitud de ayuda extraordinaria tendrá que ir acompañada de una declaración responsable jurada vuestra, en la cual manifestáis que bajo vuestra responsabilidad que cumplís todos los requisitos legalmente establecidos para que se os otorgue. ¿Vale? Es decir, no solamente tenéis que aceptar que estáis afiliados de alta, esto le consta a la Seguridad Social, que estáis al día del corriente de pago de las cuotas del RETA, lo cual lo certifica la Seguridad Social, que tenéis que aportar toda la documentación con la que acreditáis que os ha bajado la facturación un 75%, y además tenéis que presentar una manifestación bajo vuestra responsabilidad de que cumplís todos y cada uno de esos requisitos. ¿Vale? Yo añado, me da la impresión de que no van a querer pagar, o sea, de que va a ser mucho más difícil, no va a ser tan fácil obtener esta subvención. ¿Por qué? Pues porque el Estado ahora mismo está sin dinero. El mes que viene van a entrar 2 millones de parados más. Por si todo fuera poco, hay que otorgar todas las ayudas a los locales que sí que están obligados a cerrar por ley. Tenemos todas las líneas ICOs que se están habilitando y un Estado que ya de por sí en funcionamiento ordinario veníamos incrementándolo mes tras mes, con lo cual en cuanto puedan no pagar, no van a pagar. Por tanto, intentad acreditar todo lo bien que podáis ese descenso en la facturación con respecto del semestre anterior. Y añado yo, si pudieseis acreditar también que ese descenso en la facturación, me diréis, ¿es una obviedad? Posiblemente no. Os buscarán las vueltas y tienen que buscarlas. Que ese descenso en la facturación ha sido consecuencia del COVID, que es lo que exige el Real Decreto, consecuencia de esta crisis sanitaria, viene a decir, mejor. Es decir, si podéis acompañar mails, por ejemplo, de vuestros mejores clientes cancelando encargos o suspendiendo, pidiendo suspensión de la facturación, o diciendo, mira, este encargo que te iba a hacer no te lo hago porque por las circunstancias actuales derivadas del estado de alarma. Tenéis un gremio tan complicado como el mío para esto. Va a ser muy difícil demostrar que no trabajaba en la facturación, aunque es de sentido común, es muy difícil acreditarlo. Y si se ponen estrictos a la hora de pedirte acreditación, que me temo que pueden hacerlo, vendrá bien cualquier ayuda para demostrar que ha sido a raíz de la situación actual. ¿Vale? Bueno, pues si podéis acreditar todo esto, ¿cómo lo tramitáis? Lo tramitáis a través de vuestra mutua habitual. ¿Vale? En mi caso es la mutua de Hacienda de Zaragoza, todos tenemos una mutua colaboradora con la Administración de la Seguridad Social, y habitualmente ya están, si os fijáis, si vais a la web, habilitando procesos telemáticos para instrumentalizar esta petición, ¿de acuerdo? Podéis acudir allí y acompañar la documentación que creéis que puede dar lugar a que os concedan la ayuda. Vale. Un matiz importante. Y es difícil de explicar. Vamos a ver. Cuando tú pides esta ayuda, supongamos que la pedimos ahora, el 10 de abril, porque en marzo nos hemos dado un batacazo con la facturación. Cuando tú pides esta ayuda, se empieza a tramitar. La tramitación, en teoría, debería ser de 30 días, que es lo que la ley concede a la mutua para responder. Pero con la que está cayendo, yo me imagino que pueden tardar más, no sé cuánto. ¿Un mes? ¿Un mes y medio? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Mientras se tramita y deciden si tenías derecho a percibir la prestación o no, tú tienes que seguir pagando el RETA, ¿vale? Vuestra cuota de autónomos. Si finalmente reconocen el derecho a tener la prestación, en teoría, os tienen que devolver las cuotas que habéis ido pagando durante estos meses, porque mientras te reconozcan la prestación, tú no tienes que cotizar. ¿Vale? Con lo cual, si en el momento A la pides y finalmente te la dan un mes, dos meses, tres meses más tarde, ese dinero, esas cuotas que tú has ido pagando por el camino, te las tendrán que devolver. Es decir, te tendrá que devolver la Seguridad Social, te tendrá que pagar tanto tu ayuda, la que te corresponda, de 661 euros, por ejemplo, como aquellas cuotas que has ido ingresando durante esos meses cuando no tenías que haber ingresado, porque mientras te reconocen el derecho a la percepción, tú no tienes que cotizar. Y tampoco te consume gastos, digamos, del paro de autónomos. Esa remuneración por cese que podríamos tener hipotéticamente en algún futuro, no te consume tiempo. Estás obligado a cotizar. Pero, ojo, no está claro qué hay que hacer para que te devuelvan ese dinero. No está claro, el otro día salió el ministro de Seguridad Social diciendo que la Seguridad Social lo haría de oficio, que si te reconocen a ti la prestación extraordinaria, también de suyo te devolverán las cuotas que hayas pagado durante la tramitación. Sin embargo, hay una directiva, una resolución, creo que lo han llamado, que ha dictado, no voy a decir exactamente, un criterio, el criterio 5/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de hace 3 días, que dice, desde hace 5 días, que dice que para que te devuelvan lo que has cotizado durante la tramitación, tienes que pedirlo tú expresamente cuando haces la petición de tu subvención extraordinaria, de esta ayuda. ¿Vale? Así que, ante la duda, mi consejo es que cuando pidáis ante vuestra mutua, en su caso, en el caso de que le pidáis esta ayuda extraordinaria, pidáis también ya la devolución de cualesquiera cuotas o cotizaciones pagadas durante la tramitación del mismo. ¿Vale? Quiero creer que, por si acaso, habrán habilitado alguna ventanilla, alguna pestañita, alguna posibilidad. Y si no, buscar la forma de hacer constar vuestra solicitud de devolución de cualesquiera cantidades pagadas durante la tramitación. No vaya a ser que valga más este criterio de la Seguridad Social que lo que dijo el otro día el ministro de Seguridad Social en una entrevista. Por si acaso, pedidlo a la vez que pedís la prestación extraordinaria. ¿Vale? Tercera ayuda, porque si esta última era compleja, vamos a ver. Por cierto, la duración de la prestación extraordinaria será mientras dure el estado de alarma. ¿Vale? O sea, si vosotros ahora la pedís y la conceden, durará tanto, os pagarán esos 661 euros tanto tiempo como dure el estado de alarma, como vamos de tiempo, mal. Falta, por último, la moratoria hipotecaria. Son dos cosas más, la moratoria hipotecaria. Vamos a ver, si estáis pagando, tenéis un préstamo hipotecario de pedido para adquirir vuestra vivienda habitual. Y como consecuencia del COVID-19, devenís en una situación de vulnerabilidad económica, ahora veremos lo que significa eso, podéis pedir una moratoria temporal, dejar de pagar tanto el principal como los intereses de vuestro préstamo. Pedir pagar, dejar de pagar el préstamo. Tanto vosotros como esto beneficiará también a los eventuales fiadores o avalistas. Si vuestro padre o vuestro hijo avala el préstamo, lógicamente será extensivo. Si tú no tienes que pagar, el avalista no garantiza que tengas que pagar. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica? Bueno, para que podáis acogeros a esta moratoria hace falta que se den todos los siguientes requisitos, ¿vale? Uno, que hayáis bajado en las ventas al menos un 40% de vuestra facturación, ¿vale? Habla el Real Decreto de pérdida sustancial de ingresos, pero se viene entendiendo por lo que luego veremos que es una bajada de 40% en la facturación. Que el conjunto de ingresos de vuestra unidad familiar no exceda de 3 veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. ¿Esto qué significa? Que entre todos los que estáis en casa, no entre en casa más de 23.041 euros anuales. ¿Vale? Estos son 3 veces el IPREM. El IPREM, en hipótesis, de 14 cuotas anuales. 14 cuotas anuales, sí. Uno, que haya bajado vuestras ventas un 40% de vuestra facturación. Dos, que el dinero que entre en casa no exceda del 23.041 euros. Esta cantidad se incrementa con un 10% por cada niño que tengáis en casa a vuestro cargo o cada mayor de 65 años. Si es familia monoparental, papá o mamá divorciado, soltero, familia monoparental, en lugar de un 10%, un 15% por niño. ¿Vale? Y el tercer requisito es, el tercero, son cuatro. El tercero, que la carga que supone la cuota hipotecaria y, dice la ley, los gastos y suministros básicos, sea lo que sea eso, pero suponemos que la luz, el agua, el internet, la comunidad, que lo que supone la hipoteca más los gastos y suministros básicos exceda del 35% de todo lo que os entra en casa. ¿Vale? Si es así, podéis pedir esta ayuda. Y cuarto, que como consecuencia del COVID haya tenido lugar una alteración sustancial de vuestra capacidad económica de hacer frente a la hipoteca. Es decir, aquí suma o repite lo de antes. Uno, que vuestra facturación haya bajado al menos un 40%. O dos, que la carga hipotecaria, lo digo literalmente, ¿vale? Cuando el esfuerzo que representa la carga hipotecaria, lo que pagáis de hipoteca, sobre la renta familiar, sobre todo lo que os entra en casa, se haya multiplicado por 1,3, por lo menos. Es decir, como ahora es menos dinero, la carga hipotecaria, que por ejemplo antes suponía el 30% de vuestros ingresos, se os comía el 30% de vuestros ingresos, ahora tiene que comerse al menos el 39% de vuestros ingresos, que es el resultado de multiplicar 30 por 1,3. ¿Vale? Si se dan todos estos requisitos, podéis pedir ante vuestro banco, acreditándolos, que ahora viene el circo, acreditándolos esa moratoria. Bueno, ¿cómo lo acreditas? Bueno, la lista es como de broma, pero, por supuesto, si habéis pedido la prestación extraordinaria por cese porque habéis facturado menos un 75%, con eso lo aportáis. Si no, tenéis que acreditar que ha bajado vuestra facturación un 40%. ¿Cómo? Pues como hemos visto antes, como se pueda. Normalmente con vuestro libro de registro de facturas o con cualquier otro medio válidamente admitido en derecho. Los libros mayores, vuestros extractos bancarios, siempre una declaración jurada. ¿Cómo acreditáis el número de personas que tenéis en casa? Con el libro de familia y con un certificado de empadronamiento de las personas que hay en esa casa durante los últimos 6 meses. No vale empadronarse todos a la vez en un sitio. ¿Vale? Los últimos 6 meses. Y también tenéis que demostrar la titularidad de vuestra casa, aportar una nota simple y copia de vuestra escritura hipotecaria. Bueno, claro, este circo, para alguien que está encerrado en casa y no puede salir, roza lo imposible. Os diré, no obstante, que la Asociación Hipotecaria Española está apostando por la flexibilidad a la hora de dar esto por acreditado, ¿vale? Tened en cuenta que los bancos, no solo por bondad innata, sino porque les beneficia concederos esta moratoria, van a intentar flexibilizar razonablemente la acreditación de estas circunstancias, ¿vale? En la medida en que sea razonablemente posible, pues bueno, se buscará la forma de que podáis acreditar. Por ejemplo, no va a hacer falta que al banco le aportéis la escritura de hipoteca que os ha otorgado él, ¿vale? ¿Cuál es el plazo que tenéis para solicitarlo? Hasta el 18 de abril. ¿Dónde? En el banco. Los propios bancos ya están habilitando modelos estandarizados de petición de moratoria, ¿vale? Y la pregunta al millón. Primero, tú entregas al banco la documentación, una vez que la tienen toda, en 15 días te tienen que responder. ¿Cuánto dura esta moratoria? Pues no lo pone. No lo ha dicho la ley. Vale, entonces, cada uno está interpretando lo que buenamente cree que puede aplicarse. Lo más razonable es entender que durará un mes seguro, que es lo que dice la ley, porque ese Real Decreto tiene unos efectos de un mes, y que luego se irá prorrogando expresamente por reales decretos mes a mes. De forma que, al final, esta moratoria dure tanto tiempo como dure el estado de alarma. Esto es razonable, o lo que es razonable pensar. Con lo que dice la ley, tal y como está redactada, dura un mes. Es decir, que tú estás pidiendo ahora y entre que te resuelven y no te resuelven, pues te sirve para un mes de cuota, ¿vale? Pero ese plazo que es desconocido a día de hoy, es razonable pensar que durará tanto como el estado de alarma y que habrá prórrogas. No. ¿Vale? Y por último, el más importante, vamos a ver. Tenemos la posibilidad de no pagar el IVA, no pagar impuestos durante 6 meses, aplazarlos a un tipo del 1,80 y 78. Podemos pedir la ayuda extraordinaria si nuestra facturación ha caído un 75%. Podemos pedir esa moratoria hipotecaria si tenemos una caída de ingresos del 40%, y se da todo el resto de requisitos que os he contado, pero sobre todo no perdáis de vista que supuestamente hoy están entrando en vigor las líneas ICO que el Estado, de acuerdo con los bancos, están otorgando, sobre todo porque aquí nos interesa autónomos y pymes, con un aval del Estado de hasta el 80%, ¿vale? Y que he llamado hace 2 horas a un director de riesgos de un banco con el que tengo buena confianza. Todavía no están articuladas, todavía no se conocen exactamente las condiciones, pero van a salir ya el pistoletazo de salida mañana pasado al próximo. Yo os diría que corrierais a por ellas, ¿vale? Son líneas garantizadas para garantizar circulante a pequeñas empresas y autónomos que tengan problemas de tensiones de liquidez durante, como consecuencia del COVID. Las condiciones posiblemente sean muy beneficiosas. Las últimas que se emitieron, las del Thomas Cook, que ya se agotaron hace tiempo, tenían un tipo de interés del 1,5%. Es decir, yo saldría incluso mejor pedir las líneas ICO que pedir el aplazamiento del IVA. Es mejor pagarlo con dinero del banco que pedirle al Estado que te lo aplace, ¿vale? Y evidentemente se van a acabar relativamente rápido. Con lo cual, mi mejor consejo es, 1, corred a pedir la línea ICO en la medida de lo posible. 2, después ya hablaremos de, en su caso, pedir aplazamientos de IVA si interesa y el tipo de interés no es mejor el de los ICO. Y 3, nada de esto quita que pidáis la ayuda extraordinaria de los 661 euros. De momento, lo de la hipoteca no lo pidáis al mismo tiempo que el crédito del banco, porque no podéis al mismo tiempo pedir que os financien y decir que no podéis pagar, ¿vale? Perdonadme la prisa, pero es que era mucha materia y poco tiempo. No sé si puedo ayudar con alguna pregunta. Vale.
Sí, hola, Lola. Hola. Pues sí, me gustaría preguntar, sobre todo, si hay requisitos para acceder a estos préstamos ICO, si va a haber, si van a excluir algunas empresas o alguna actividad. Y tenía, perdona, una pregunta aquí. Lo del tema de la prestación por cese, si afecta a los autónomos societarios, o sea, si podríamos solicitarla.
Vale, vamos a ver. Vamos a ir por partes. La ley, la prestación por cese, habla de autónomo o empresario. Espera un segundo, te lo voy a decir literalmente para no equivocarnos, ¿vale? Mira, habla de trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿vale? A partir de ahí no te puedo leer más. Yo entiendo que sí, pero estamos lo que decía antes. Me gustaría poder responderte de forma más concreta. Literalmente, el artículo dice trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿Vale? Dicho esto, en cuanto a las condiciones de préstamo, todavía no se sabe ni qué condiciones ni a qué tipo de empresas se van a otorgar. Normalmente, la idea es otorgarlo a pymes que en condiciones normales no hubiesen tenido problemas de solvencia, pero que como consecuencia de la rebaja o de la caída de la actividad fruto del COVID-19 van a tener problemas de liquidez. Esto, sabéis que normalmente los bancos pues, hacen una valoración de riesgos, de solvencia, pero aquí tenéis la ventaja de que te van a hacer una valoración de solvencia a la situación anterior a que todo esto sucediera. Con lo cual, se supone que la línea de ICOs va destinada a pequeñas y medianas empresas y autónomos, a las cuales se les avala por el Estado hasta un 80%, lo cual suele dejar unas condiciones razonablemente buenas. Si os sirve de referencia, me preguntaba si había alguna limitación de actividad. En esta no. Hace 15 días o 20 días se abrió una línea ICO para hacer frente a lo que se llamó la línea Thomas Cook, a todos los problemas que estaba habiendo en el sector del turismo. Y únicamente se concedía actividades con una CNAE, con una actividad propia del sector turismo. Eso ya no es así. Ahora te puedes pedir la ayuda, sea cual sea tu rama de actividad, siempre y cuando te hayas visto afectada por la falta de liquidez derivada del COVID, y supuestamente te van a avalar hasta un 80% y te la van a conceder. Probad, porque las condiciones aún no las puedo dar, porque aún no lo saben ni dentro del banco, las están sabiendo ahora mismo, y si no es hoy, será mañana, pues yo diría que vayáis a por ello, porque es una liquidez que va a durar lo que va a durar los 100.000 millones concedidos. Venga. No. Si lo que hemos leído, y a día de hoy no hay nada publicado como tal, ¿vale? Si lo que hemos leído es cierto, no se permite que con estos ICO, los bancos avalados, los bancos aprovechen para pisar otros ICOs u otras posiciones que había que refinanciar y que no estaban avaladas. ¿Vale? Lo que se está concediendo es líneas nuevas de liquidez y circulante. Pero puedes agarrar y con ella cancelar una posición que fuera conflictiva antes. Un préstamo, por ejemplo, está prohibido expresamente. Si tenías un préstamo en el que podía haber situaciones de impago o de morosidad o una sociedad que estuviese incursa en un supuesto de 5 bis de preconcurso, no te van a otorgar el ICO. ¿Vale?
Hola, buenos días. Mi nombre es Sonia. Mira, quiero preguntar una cosa. Nosotros en nuestro caso somos los dos compañeros. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Que pidamos este tipo de ayuda por separado? ¿Que uno haga el cese y el otro pida un préstamo de estos ICO?
Vale, vamos a ver. ¿Estáis hablando de compañeros sentimentales viviendo juntos o compañeros de trabajo?
Compañeros de trabajo y de todo, y de vida. Vale.
Y perdóname que me meta, ¿pero sois pareja de hecho inscrita, matrimonio?
No. No tenemos... Vale. No somos pareja de hecho, no somos matrimonio.
¿Pero vivís juntos?
Vivimos juntos, pero no está empadronado aquí tampoco. O sea...
Vale. Bien, perfecto. Porque eso, quiero decir, no son incompatibles. Tú, como autónomo,
¿sí?
Tú con tu facturación puedes pedir la ayuda extraordinaria.
Sí.
Porque él y tú entienden que nos facturáis conjuntamente, cada uno facturará por su lado.
Sí.
Él, con su facturación, si tiene una caída del 75%, puede pedir la ayuda extraordinaria. El titular de la hipoteca entiendo que será uno.
Sí.
¿O sois los dos?
Sí, soy yo.
Eres tú. Tú eres la titular de la hipoteca y es a ti a quien se te tienen que dar los requisitos. Además, aunque vivéis juntos, sus ingresos no computan para para ese mínimo, para ver si llegáis o no al mínimo de 23.000 euros. ¿Por qué? Porque aquí creo que se han equivocado en la ley y únicamente te computan los ingresos de la unidad familiar si tu pareja está casada contigo o inscrita como pareja de hecho. Luego, la persona que convive en una situación similar pero sin estar inscrita no computa. De forma que no hay incompatibilidad alguna entre pedir vuestra prestación extraordinaria por un lado, por otro, y la moratoria hipotecaria. ¿Vale? Tampoco hay ninguna incompatibilidad entre unas, otras, y el tema de los préstamos o de las financiaciones ICO. Pero ojo, cuidado, repito, los ICOs se dan con bastante flexibilidad porque vienen avalados por el gobierno, pero hace falta un informe de riesgos, una valoración de riesgos, y a cualquier banco, lógicamente, al que le pidas dinero prometiéndole que se lo vas a devolver porque es un autónomo solvente, y al mismo tiempo le estés pidiendo que no te cobre la hipoteca porque no se la puedes pagar, pues te va a denegar el ICO. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar con un poco de cabeza. A lo mejor pedir, ver en qué banco estáis trabajando una cosa u otra. A lo mejor la operativa de una empresa va por un lado y lo podéis pedir tranquilamente. Y por otro lado va el banco donde tengáis la hipoteca particular y ahí sí que podéis pedir la moratoria. ¿Vale? Pero si pedís las dos cosas en el mismo banco, pues eso sí que es agua y aceite. ¿Vale?
No, nosotros entre lo que podamos vamos a intentar no pedir nada para no tener que devolver nada. Vamos a intentar a ver si podemos salir de la situación.
Sí, porque esa cuota que dejas de pagar ahora luego se diluye entre las otras. ¿Vale? Es cierto que se diluye entre muchas otras. Dios mediante, esto van a ser unos meses y al que más al que menos nos quedan un porrón de años para pagar hipoteca. En ese porrón de años se va a diluir las cuotas que dejas de cobrar ahora. Pero, pues lo que dices tú, si se puede evitar, evitarlo. Ahora, yo creo que sí que hay cosas que no está de más ir pidiendo si vieras que se dan las circunstancias. Si ves que este mes de marzo se te cae la facturación, pide la ayuda extraordinaria. Si ves que te pueden conceder el ICO, pues pídelo. Si ves que con el ICO te sale mejor el tipo de interés que lo que te está ofreciendo Hacienda, que son unos cachondos, pues paga el IVA con cargo al ICO. Que además los gastos financieros...
La facturación ha caído el 100%. O sea, todos los servicios que teníamos se han retrasado. Todo el mundo, vamos, es que ¿a quién vas a seguir?
Si está todo el mundo debajo de la mesa, muerto de miedo, claro, sí, es que es normal.
Claro.
Y que no puede reclamar judicialmente, claro. Sí. Y además tienes que pagar el IVA de esa primera factura ahora en esta liquidación.
Claro, sí, yo sí. Lo que he hecho, por ejemplo, con eso ha sido adelantarla. Yo tenía una, el servicio está sin terminar, porque de hecho, ahora a mediados de marzo teníamos que coger y proseguir con el servicio hasta mediados de mayo. Y lo que he hecho es hablar directamente con ella y adelantar la factura al 28 de febrero y ya emitiremos una siguiente factura cuando podamos continuar con el servicio.
¿Pero y te la ha podido pagar?
Para que sí, sin problema. La verdad es que no he tenido ningún tipo de problema con este cliente en particular. Los siguientes pues ya veremos a ver cómo...
Es que la otra, Lola, es si esta última que emitiste hace 15 días, el mes pasado, aún no te la han pagado... Y encima te tocaría poner el IVA, pues abonarla, hacer un abono, anularla y ya regularizaremos más adelante. Por lo menos no tienes que ingresarlo.
Yo tengo otra pregunta.
Dime,
mira, sí, que si estás pagando, si llevas dado de alta de autónomo y en la actividad desde enero, tienes derecho a todas estas... A todas estas. Desde enero. Y estoy y pagando 50, 60 euros, que era lo mínimo por nuevo empresario.
Sí, no he entendido mal el texto caótico. Si no he entendido mal el texto caótico que he entendido del Real Decreto, Sí, lo único es que tu facturación, tu caída en la facturación no la vas a poder referenciar al último semestre, sino al periodo que lleves en actividad. ¿Vale?
Vale.
Es decir, mire, en este mes de marzo he facturado, he tenido una caída de facturación del 75% con respecto de los 6 meses anteriores. No, desde enero, que es el tiempo que llevo en activo.
Vale, desde enero. Vale. Luego otra preguntita. Mi caso es como el de la compañera anterior, pero nosotros sí somos matrimonio. ¿Las ayudas pedimos igualmente por separado o en conjunto?
La ayuda extraordinaria por separado. La posibilidad de aplazamiento las podéis pedir por separado. La moratoria hipotecaria. ¿Quiénes estáis de codeudores? ¿De deudores en la hipoteca, los dos?
Sí.
Vale, pues habrá que ver si cumplís o no los requisitos en conjunto. Vale, porque entonces ahí sí que vuestros ingresos anuales deberán sumarse y ver si llegáis o no a los 24.000 euros, ¿no? 23.000. No, te voy a decir exacto para no patinar. Eran tres veces el IPREM, 23.041 euros, ¿vale? Si entre los dos, la suma de los dos ingresos anuales, está por debajo de los 23.000 euros, ¿vale? Si habéis tenido una caída en la facturación, cada uno de los dos, o los dos en conjunto, porque os va a dar igual con lo que me estáis contando y el panorama que me estáis poniendo, de más del 40%. No sé si tenéis hijos.
Sí, pero ya mayor de edad, pero depende todavía de nosotros.
¿Está en casa?
Sí.
Vale, pues entonces entiendo que seguirá computando como hijo a cargo y en lugar de 23.041 euros habrá que sumar eso un 10%, ¿vale? Será 26.000 y pico, 25.000 y pico, ¿vale? Y la cuota hipotecaria es más los gastos chicos, se os come más del 35% de vuestros ingresos. Y como consecuencia de la caída de vuestros ingresos, se ha multiplicado el esfuerzo que os requiere la hipoteca por 1,3. En principio, podíais dirigiros al banco, acreditar todo lo anterior y que os dé la moratoria. ¿Vale?
Vale, muchas gracias.
Nada.
David, perdona, ¿esta ayuda extraordinaria son los famosos estos 3.200 euros?
¿Cómo?
A ver,
3.200 se volvieran.
Escúchame, no, pero esto te estoy diciendo que te lo pagan de golpe y te obligan a estar durante 12 meses dado de alta. Yo no te digo que sea compatible o no, te digo que si se trata, esta ayuda extraordinaria se trata de esos 3.200 que se cree que nos va a sacar de algo esos 3.200, pero que si tiene algo que ver.
Hasta donde yo sé, no. ¿Vale? Porque yo, de hecho, claro, yo soy aragonés y a mí cuando me ha dicho 3.200 euros digo, mira, no está nada mal.
Pero vamos
Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Voy a buscaros exactamente el Real Decreto 7/2020 porque creo que había... Vamos a ver. Medidas extraordinarias. Había una previsión específica para incompatibilidades de este estilo que yo no he mirado porque aquí no se me dan. Pero, perdonadme, que llego al artículo 16, creo que era. A ver si no me estoy equivocando. Claro, esto tiene 295 folios, el código 16, prestación extraordinaria, 30% de la base reguladora, la duración, la percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social. No sé si os lo paga la seguridad social o la administración de la comunidad autónoma. En ese caso no sería incompatible y podríais percibir las dos, entiendo yo, con esta redacción. No te dice nada más que esto. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social. Si no estáis percibiendo la de la seguridad social, va por otro canuto y no hay incompatibilidad. ¿Vale?
Desde el Estado, pues es complejo interpretarlos correctamente. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado, que te debo una, cuenta conmigo. Y nada, pues muchas gracias. No te hago perder más tiempo.
Cuando queráis, encantado de ayudar y muchas gracias por la confianza y por el interés.
Muchas gracias a ti, David.
Muchas gracias, David.
Gracias, David. Hasta luego,
venga,
buenos días.
Un beso,
adiós,
chao.
Chao.
Lola, vas a colgar.